Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos un domingo más aquí a Lubina Joven Radio. Les está hablando Ilse Castillo. Aquí a mi lado tengo a mi compañera
Samantha Lamas, ¿cómo están?
Y a mi compañero
Luis Curiel. Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes. Pues nada, yo estoy como muy contenta de estar de nuevo aquí en nueva cabina.
Padrísima.
Sí, increíble, 10 de 10. Y pues nada, vamos a empezar el día de hoy. Y me gustaría primero que nada darles como la presentación del equipo. En producción tenemos a Juan Carlos Castillo. En operador en cabina tenemos a Hugo Molina y Luis Montes. También me gustaría dar gracias y dar saludos a la doctora a Silvia Eugenia Castillero. Y también esta es una emisión en coproducción con Rubina Universidad de Guadalajara y pues la revista Lubina, también de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría mandar saludos a Colotlán, donde nos escuchan por el 104.7. Uh-huh. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que creo yo que es como, vaya, que era hora de que lo tocáramos, porque siento que es una figura súper mítica en la literatura. Entonces, pues vamos a hablar acerca de esto. Esto es Literaturas con Gatos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de textos que ya sea que los protagonistas sean gatos o que esté ahí como un elemento interesante, ya sea en un poema, en una narración o incluso en algún ensayo. Y también el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a nada más y nada menos que al tallerista de la Prepa 6, mejor conocido como Luis Curiel. Y pues lo vamos a tener aparte de como conductor, como en su faceta de tallerista. Entonces, pues nada, vamos a empezar con una producción de Prepa 6 por Fátima Rubio llamado Demonio de la Guarda.
Demonio de la Guarda.
Demonio de la Guarda.
Demonio de la Guarda.
¿Por qué se asocia la palabra demonio con un ser cruel, malvado y que incita al pecado? ¿O por qué le atribuyen toda mi seguridad a mi ángel guardián y no a ti, mi mejor amigo, quien me ha llevado a viajar por todo el mundo, quien me dio a conocer un hada? Escombros de antiguas artes arquitectónicas, sombras escurridizas en los bosques donde nos perdemos. No es amor,
no es amor,
es paz. Susurros de brisa salvaje que insisten en alejarme de ti, risas de estatuas voyeur que vigilan nuestra cercanía. Todos me dicen que deseas mi mal, que soy tu presa. Yo sé que no. Aunque a veces tus ojos se oscurezcan, tus venas se hinchen de la ira y a pesar de que el odio se apodere de ti cada día. Yo sé que no me harías daño, a mí no, al menos. Mi amado demonio de la guarda, seré tu cómplice y tu protegida al unísono. En cada infradimensión estaré a tu par y a cada escalón al que descendamos me igualaré al Shaitán. Coraje y valentía, sin perder serenidad. Bajo mi cama no te escondas, no te apoderes de mi mente. No soy tu títere,
no soy tu títere, no soy tu títere.
Veme al menos como un juglar que sueña y fantasea con tu visita nocturna más próxima. Sé que estarás conmigo siempre hasta el momento de mi muerte, cuando sin duda me cantarás minutos antes y robarás mi alma para seguir visitando mundos aún después de cruzar el umbral divino. Vela por mí hasta entonces.
Vela por mí hasta entonces.
Hola, soy Fátima Rubio, pero casi todos me dicen Atis. Soy parte de la Prepa 6 donde me integré al taller Lubina y fue de las mejores decisiones que he tomado este año. Gracias por escuchar este texto de experiencias personales mezclados con ficción.
regresamos con la entrevista con nuestro amigo Luis Curiel. Vamos a comenzar con la pregunta que ahorita estábamos platicando un poquito de cómo se siente retomar los talleres tras la pandemia. ¿Cómo sentiste a los jóvenes?
Pues mira, Sam, la cuestión es que yo había impartido este taller de Lubina en la prepa 6 justamente antes de la pandemia, y luego pues ocurrió en lo que todos sabemos. Y
el hecho innombrable. Sí.
Aquel trauma, ¿no? Y entonces los talleres de Lubina en su totalidad se impartieron de manera virtual, remota. Uh-huh. Todavía hay algunos talleres de la misma Lubina que se hacen así, pero sobre todo en escuelas preparatorias que son fuera de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, yo no impartí taller durante la pandemia porque no me gustaba la cuestión virtual, ¿no? No se me da. Luego tienes que prender la cámara, o más bien tienes que solicitar que todo el mundo prenda la cámara.
Ah, entonces sí lo has hecho ya virtual.
No, decidí no hacerlo, pues, debido a que yo había tenido esa experiencia con algunas clases o algunos otros talleres, ¿no? Virtual. Sí. Entonces no esperé, y ya que estamos de alguna manera, digamos, en otra nueva normalidad, retomé el semestre pasado el taller Lubina en la prepa 6, pero ahora sí de manera presencial. Cabe mencionar que hubo algunas dificultades, ¿no? Esto es porque precisamente después del confinamiento que tuvimos en la preparatoria 6, hubo, y hasta el semestre pasado, hubo una diferentes aulas entraron a un programa en las que están remodelando. Cambiaron el piso, las adoquines de las paredes, el equipo electrónico, etcétera, ¿no? Butacas, o sea, las van a dejar muy bonitas estas aulas, pero por lo mismo la escuela tuvo un sistema híbrido. Es decir, una semana acudían las y los estudiantes de un semestre, de cierto primero, tercero y quinto, por decir, ¿no?, un ejemplo, uh-huh. y la siguiente semana el resto de los alumnos. Y quienes asistían presencialmente una semana, a la siguiente lo hacían de manera remota, a través de Zoom u otras aplicaciones. Por eso digo que fue de manera híbrida. Entonces, la dificultad con el taller Lubina radicó en que, pues, el taller Lubina, como ustedes saben, pues es semanalmente, ¿no?
Sí.
Claro, uno podría darlo en ese sistema de cada 15 días nos vemos, pero como que se pierde el hilo. Entonces tuve esa dificultad. Algunos chicos y algunas chicas sí asistían una semana y a la otra pues ya tenían un problema, ¿no? En cuestión de horarios, tenían que tomar clases en sus casas. Hubo un grupo de chicas que son las que grabaron, y están escuchando en esta emisión, quienes sí asistieron a la mayoría de las sesiones porque o bien tenían alguna facilidad de horario o vivían cerca de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta fue una dificultad que me encontré al retomar el taller, la cuestión del sistema híbrido. No sé si para el siguiente, este semestre que arranca, todavía van a continuar con este sistema o no. Otra fue que yo ya había, precisamente, ya no había participado en los talleres, entonces estaba como con mucho miedo, no sé si a usted les ha pasado.
Sí, uno se oxida después de un rato.
Y bueno, este fue el reencontrarme con el taller.
¿Y cómo fue esta experiencia como de reencontrarte con este taller? Uh-huh. Digamos que es como de, ay, ¿fue exactamente igual a como lo dejé? ¿O hubo como más cambios, digo, del lado de las dificultades de lo híbrido, pues?
Sí, hablando aparte de las dificultades del sistema híbrido, del sistema presencial y todo esto, yo pues tenía en mente aquellas épocas que había, años anteriores en las que había impartido el taller de Lubina.
Sí.
Y pues yo tenía en mente cómo iba a ser el taller, ¿no? Pero bueno, uno se da cuenta de que las personas no son las mismas. Entonces, aquí tuve que empezar el taller desde cero. Me explico, en los talleres anteriores ya tenía un seguimiento, la mayoría de las chicas y los chicos habían participado un semestre tras otro, y entonces íbamos viendo diferentes temas del taller. Ya no era como ver un poco de todo, sino ahora vamos a explorar algún tema en particular, algún género, subgénero en específico, etcétera. Y ahora entonces tuve que impartir el taller desde cero, dar unas nociones básicas de los géneros. Sí me enfoqué en la narrativa, pero también vimos un poquito de teatro, una sesión de poesía que les gustó mucho a las chicas que participaron, y un poquito también de ensayo, ¿no? Una pincelada. como para ver un panorama de todo lo que es el espectro literario. Pero sí fue más de narrativa, en ese sentido, pues sí tuve como que reajustar lo que yo pensaba que iba a ser el taller. Como me imaginaba que había sido el taller en semestres anteriores, uh-huh. Porque pues ahora eran personas que estaban cursando por primera vez, entonces teníamos que empezar como con unas nociones básicas.
Ah, pues padrísimo. Oye, y platícanos un poquito de tu programa. ¿Qué autores o autoras traías? ¿Traías más contemporáneos o te fuiste más por siglos muy pasados?
Fíjate que yo soy como un poco como de la escuela de Tonatiuh y de María, ¿no? Así me gusta más lo clásico, ¿no?
Y los sobre pusiste todo a leer a Benito Pérez Galdós.
No, a eso iba. Eso es, personalmente es lo que más me gusta. Sin embargo, para el taller me fui por incluir una diversidad de voces, tanto de hombres como de mujeres, ya sea de nacionales o extranjeros, uh-huh. Y también que estuvieran en la revista Lubina y otros que no, que fueran externos, ¿no? Y entonces también ya en retrospectiva me di cuenta de que la mayoría sí son contemporáneos, porque muchos aparecen precisamente en la revista Lubina y otros pues sí son como digamos del siglo XX para acá. O sea, no incluí tanto...
No
me fui tan lejos, ¿no? Pero en general sí como que fue más contemporáneo.
Ok. Oye, y también Luis, a mí siempre me interesa como saber, ¿tú qué observaste que tus chicos y chicas están leyendo actualmente? Ya que, bueno, usualmente se pregunta como para romper el hielo, pues cómo, pues qué cosas están leyendo los chicos. ¿Qué leen nuestros escritores y escritoras de Lubina?
Pues mira, así platicando en algún tiempo antes de que comenzaran las sesiones o precisamente durante las sesiones, sí me decían en algunas ocasiones qué textos estaban leyendo o qué habían leído, ¿no? Por ejemplo, al principio del taller sí les pregunté qué les gustaba más leer o cuál era su libro favorito. Y sí, la literatura juvenil creo que es uno de los textos que es uno de los géneros que más frecuentan. La literatura juvenil, y ahorita no recuerdo uno en específico, pero Young Adult Novel, ¿no? Se llama. Uh-huh. Novela para jóvenes, sí. Jóvenes adultos. Sí. Uh-huh. Entonces, sí. Es más como de este género.
Ok, bueno. Pues ahora sí que para cerrar con broche de oro nuestra entrevista, viene nuestra muy amada y conocida dinámica de la tómbola. Uh-huh. Bueno, Luis, pues como saben, en la dinámica de la tómbola se reparte, bueno, se tiene unas preguntas al azar y Luis toma una. Luis, ¿cuál fue la pregunta?
Ay, mira, salió una pregunta, pero no la entendí. Dice, ¿novela, ensayo, cuento, poesía? Así viene como el signo de interrogación.
Ah, creo que se refiere. ¿No? Ajá, ¿cuál es tu género favorito? ¿Cuál prefieres tú?
Ay, pues mira, está entre la novela y el cuento. El ensayo me gusta, pero bueno, tienes que saber que ensayista, la poesía, pues es maravillosa, pero uno no siempre, desgraciadamente, en esta vida, mundo capitalista, no siempre está como del humor para agarrar un poema.
Exactamente.
Entonces, yo creo que el cuento, porque la novela, sí me gustan mucho las novelas, pero tienes que tener mucho tiempo, o buen tiempo para leerlas, y además creo que, pues como que sí son muy, como que más hegemónicas, ¿no? Digamos, como que más canónicas, mejor dicho, ¿no? Se les ve mejor desde las editoriales, desde la academia, y dicen, ah, es un novelista, o una novela, vamos a leer una novela. Y al cuento muchas veces se le desdeña. Uh-huh. Entonces, yo me voy más por el cuento porque, bueno, puedes leer un cuento en mucho menor tiempo, y también, si no te va gustando, pues ahí, no perdiste mucho tiempo, ¿no?
Sí, entonces, pues sí.
El cuento.
Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí en tu faceta de tallerista.
Les envío un saludo a las chicas que si nos están escuchando del taller, a Damari, y Tati, Areli, Fátima y que no se me olvide ninguna, pero Monse, que me faltaba.
Muy bien, pues ahí están los saludos a nuestras chicas de Prepa 6. Y por ahorita vamos a ir a una producción de una de ellas, de Adamaria Aceves precisamente, con El Mar Interno, y después vamos a corte.
El Mar Interno.
El Mar Interno.
Cada persona tiene sus propios pensamientos y luchas internas, porque sí, es una gran lucha que la mayoría de las personas tienen múltiples pensamientos y alguno de ellos sin responder,
como si estuvieras en un mar inmenso de dudas, recuerdos y emociones.
En el que a lo lejos se escucha una gran tormenta que viene hacia ti, y cada vez que nadas, las olas te arrastran a la arena una y otra vez, sin poder obtener alguna respuesta. Mientras te das cuenta que estás en ese mar al que le llegó una tormenta, y tú te encuentras solo, desolado y tan cansado de nadar, sin poder llegar a la respuesta. Todo eso pasa en tu propia mente, pero ¿cómo explicas eso a los demás? ¿Cómo explicas eso a los demás? Algunos días solo te ven perdido en tus pensamientos y otros días te ven alegre o concentrado porque en tu mente, en tu mar, se fue esa tormenta y ya puedes nadar libremente, con una inmensa calma. Una tranquilidad en la que puedes escuchar a las aves a lo lejos y las olas calmadas arrastrando las conchas y arena, mientras tú nadas en esos alegres o nostálgicos recuerdos, provocando que al salir del mar te sientas más tranquilo y con paz, y así te das cuenta de que tu mar o tu mente nunca tienen la misma marea ni pensamientos. Soy Adamaria Cebes, estudio en Prepa 6, estoy descubriendo mis gustos, pero leer y escuchar música es lo que más disfruto.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
La vida misma. Ella, tan peligrosa como las flores nacientes en la Antártida, tan imponente como los libros incunables, tan atractiva como aquello que nos prohíben pronunciar, tan dolorosa como un látigo, una mentira y un perdón. Tacita de té. Antes de la destrucción, concédame fusionar nuestros cinco sentidos y transmutemos en flor de azafrán. Al beber este té, comprenderás al fin que yo anhelo el descanso y tú, mi Eddie, mereces restaurar tu ser. Soy Itati Ekelin, vengo de la Prepa 6. Me gusta escuchar música, nadar y leer, especialmente libros que son escritos por mujeres encabronadas que ocupan mucho espacio.
Regresamos a Lubina Joven Radio tras escuchar la colaboración de Itay Jacqueline con La Vida Misma y la canción de Lido Pimienta, Eso Que Tú Haces. Retomamos el tema del día de hoy, que son los gatitos, una criatura que ha tomado muchísima relevancia, creo yo, a lo largo del tiempo en la literatura, y vamos a estar dando nuestras recomendaciones con los gatos. Así que platícanos, Ilse, ¿qué recomendación nos traes?
Bueno, pues yo les traigo un libro ilustrado. Por el arte, supongo que está dirigido a un público pues más bien infantil, pero pienso yo que igual adultos y jóvenes pueden disfrutarlo precisamente por el arte como tan bonito. El cuento se llama Me has visto, que precisamente en su portada tiene como un letrero de búsqueda, y está escrito por, espero pronunciarlo bien, Kuon Ai-wen, y las ilustraciones son de Xu Nianxin. Me gusta mucho porque últimamente como que la literatura japonesa, y sobre todo como en la cuestión de ilustración y arte por toda la popularidad del anime y del manga, son como, vaya, se están colando acá en este lado del charco, y pues vaya, a mí se me hace como muy bonito, pero pienso yo que también está padre como conocer a su vecino cultural, que es China, ¿no? Entonces, pues, me decidí de traer como este librito. Este libro me parece como súper bonito porque relata la historia de una persona, a mí se me antoja un oficinista, que un día se encuentra perdido un gato, decide adoptarlo, pero el gato se escapa. Entonces, pues, le duró un día el gato. Entonces, pues, esta persona, este joven, está como muy triste y hace carteles de búsqueda precisamente como para que pueda encontrar a su gatito. Y de mientras hace una reflexión muy bonita acerca como de los imposibles, de aquello que uno quiere y no siempre puede tener, de la libertad, de muchas cosas, ya que este joven, mientras va buscando como al gato y te relata, o la voz narrativa le relata al lector, como sus sentipensares, de, ay, es que yo había rescatado a este gato con mucha ilusión, pero se perdió. Y por una parte se ve este debate de, bueno, entiendo que pues es un gatito de calle y quiere su libertad, pero también está este como, pues, sí, como este deseo de, pero es que yo quería un gatito, y es que, ay, yo quería cuidarlo y tener como un compañero, ¿no? Uh-huh. Pero pues tampoco puedo forzar a los compañeros a que se queden.
Sí.
Entonces, pues, tiene una reflexión bastante adulta, bastante conmovedora. Entonces, pienso yo que el arte es como muy apto como para chicos, pero también como el tema y la reflexión que hace acerca de la soledad, o de precisamente como el dejar ir, o incluso la cuestión como de las relaciones, ya que aquí, pues, estamos hablando de un gato, pero, pues, este discurso puede extrapolarse como a relaciones humanas incluso, ¿no?
La amistad, ¿no?
Sí, por supuesto, de que también, por ejemplo, que tienen que ser como relaciones bilaterales, claro, o como recíprocas, y que muchas veces, pues, no tiene que ver con que uno tenga la culpa, ya que él también, pues, en su momento se pone a pensar de chin, pues, es que le hice algo mal al gatito, no le dejé comida suficiente, pues, ¿qué hice mal, no?, para que se fuera. Entonces, tiene esta reflexión como que de algo como tan pequeño y trivial, pues, hace toda una reflexión acerca de todo esto. Entonces, me parece como un libro fabuloso. Está editado por La Cifra Editorial. Esta editorial, en todo caso, es editorial independiente, pero está distribuido, por ejemplo, en librerías como Porrúa y Gonville. Entonces, pues, ahí se los dejo. Me has visto con de texto de Kuon Ai-wen y ilustrado por Xu Yanxin.
Me recordó muchísimo a la frase de Julio Cortázar de amar como se ama un gato con su independencia y todo esto que va contando. Me gustó, entonces probablemente lo lea. Creo que es algo que quiero leer.
Y en tu caso, Sam, ¿cuál recomendación nos vas a dar?
Fíjense que me tardé mucho en elegir porque tuve muchas nominaciones para este momento. También quiero mencionarla, una de ellas era Yo el Gato, o Soy el Gato, lo he visto con ambos títulos, de Natsume Soseki, donde el narrador es el gatito, y está padrísimo, pero me decidí en esta ocasión por Coraline, porque el gato es un personaje, si bien no protagónico, que funge más como una guía para la niña, que es Coraline. En este caso, la historia es una chica que viaja a un mundo como una dimensión paralela, donde su madre tiene los ojos de botones. Creo que ya es una historia muy conocida. Hoy traigo historias muy conocidas, pero lo interesante es esta idea del gato, que es una criatura muy mística y algo críptica, y que siempre son súper independientes en los libros, ¿no? Porque recuerdo que en una parte, un diálogo que me encanta de Coraline, es que le pregunta cuál es su nombre, y el gato le dice como de, los gatos no tenemos nombre porque sí sabemos quiénes somos. Eso es como un invento de los humanos que necesitan para darse una identidad, cuando nosotros pues ya sabemos perfecto pues quiénes somos, ¿no? Y pues el gato, les digo, funge como una guía que le va dando como pistas del mundo donde está y las cosas que tiene que enfrentar, y pues la va moviendo por todo este espacio de este mundo macabro. Y algo súper interesante de este gato es que puede estar tanto en el mundo de la otra madre y en el mundo real, solo que en el mundo real pues no habla. No sé si a ustedes les guste Coraline o lo hayan visto en alguna ocasión, lo hayan leído. Creo que Neil Gaiman es como un autor, un must, que todos debemos leer.
Sí, yo ya lo leí y también vi la película.
¿Y cuál les gustó más?
Ay.
Son súper parecidos, la verdad. O sea, siento que no hay como tantísimas diferencias. Bueno, sentí yo al menos en su momento cuando me tocó leerlo.
Fíjate que en todo caso, por ejemplo, no sé, es que siento que son experiencias diferentes porque, digo, por un lado, la animación es una cosa preciosa en la película.
El arte, ¿no?
Ajá, el arte es una cosa preciosa, pero me gusta mucho la lírica de Neil Gaiman. Siento yo que es un autor como con una narrativa muy lírica, entonces, pues, eso me fascina. Entonces, pienso yo que sería como, para no pelearme, como lo que yo rescato de ambos.
Sí, es que aparte tiene una pluma como muy, bueno, en mi caso fue como muy adictiva porque no quería soltar el libro, que igual no es un libro muy largo, porque me parece que sí está un poquito libro infantil.
¿Qué? Bueno, pues entonces vamos a retomar este tema el siguiente bloque. Por ahorita vamos a escuchar una producción de Prepa 6 que se llama Soy Valentina.
Soy. Es tan extraño. Estoy aquí en este bosque tan etéreo. Pero, ¿cómo puedo estar aquí? No recuerdo quién soy. No recuerdo nada. Solo tengo ese sentimiento de querer quedarme aquí para siempre. Pero siento algo que me dice que tengo que despertar. ¿Despertar? ¿Es acaso esto un sueño? Por supuesto que no. Es tan real. Puedo sentir el viento y escuchar la sinfonía que las aves realizan, el aleteo que hacen al volar para formar parte del viento que los guía. Puedo sentir las vibraciones de todos aquellos colores tan vivaces que le dan vida propia a este bosque. El sonido del agua cayendo por la cascada tan cristalina me hace sentir tan cerca de ella y al mismo tiempo tan lejos. Me hace darme cuenta que en realidad soy todo. Soy el bosque, soy la corteza de los árboles, el musgo que los acaricia. Intento dirigirme a la cascada. Sé que lo estoy logrando, pues el agua que cae se vuelve un sonido puro y único. El agua es lo único que siento, lo único que escucho y todo lo que quiero ser. Advierto que me hundo, la luz es cada vez más lejana y caigo. Caigo a los brazos del agua. Ya no veo ni siento nada.
Ya no veo ni siento nada.
Un gran suspiro sale de mí. De repente soy consciente y abro mis ojos. Un rayo de sol me ciega y el sonido de una llave de agua abierta me hace recordar. Un vacío en mi pecho se instala de inmediato. Nada es lo que pienso. Nada es lo que soy. Soy Valentina, vengo de Prepa 6, me encanta la música, siento que es la vida misma.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Lluvia de pensamientos. La lluvia de sus pensamientos siempre lo tenía empapado. A veces solo estaba húmedo, otras veces terminaba o empezaba el día mojado. Pero había ocasiones que le habían ayudado a secarse. Recordaba que lo secaban con una toalla, otras con un secador, pero nunca se secaba por cuenta propia, pues luego mojaba también la toalla. Cuando era un niño y su madre le veía apenas el cabello húmedo, ella era la primera en sacudir una toalla contra su pelo. Luego era su abuela, después de que su madre hubiese tenido que marcharse y que él se estuviera muriendo por estar tanto tiempo ahogado. Su cabeza siempre permanecía gacha, ciega y sorda cuando se mojaba y también cuando lo secaban. Se había acostumbrado a la humedad, a que su piel absorbiera toda cantidad de angustias que pudiese. El resonar del pluk-pluk de la lluvia era ya un sonido que creía propio, como si la gota al deslizarse por algún mechón cercano a su oreja susurrara a su oído el temor que cargaba, y aunque destilara mucho, toda gota de agua la volvió a absorber y a dejar caer. Podía derramar todos sus pensamientos sin que él quisiese, pero después de todo se iba a sentir aletargado, con las ropas pesadas por la cantidad de agua que se otorgó cargar. Y es que su madre nunca le había dicho cómo no mojarse en épocas pasadas, solo escuchaba regaños y sentía jaloneos, mientras sus cabellos eran secados y su cuerpo se acaloraba por el cariño de ella. Hola, soy Carla Cisneros y vengo de la Prepa 6. Pienso que no importa el lugar de donde vengo, sino lo que pretendo enseñar acorde a mi creatividad plasmada en mis textos, dibujos y pensamientos. La música es vital para mí a la hora de crear algo, al igual que la lectura antes de escribir y relatar una idea recién horneada de mi mente.
Regresamos a su programa Lubina en Joven Radio. Acabamos de escuchar a Carla Cisneros con Lluvia de Pensamientos y hacemos la corrección de que el texto pasado era Soy de Valentina. De Valentina. Vamos a estar hablando de los gatitos, pero antes queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. En Facebook estamos como Lubina Joven Radio y en Instagram como Lubineses. Ahí vayan a comentarnos cuáles son sus libros con gatitos favoritos. Vamos a comenzar en este caso con Luis, que nos va a decir su primera recomendación.
Mira, este libro se llama El Misterio de Cheshire. Y está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Los autores son Carmen Agra Didi y Randall Wright, y está ilustrado por Jonathan Farr. Y bueno, como les digo, está en el Fondo de Cultura Económica, tiene un, yo me acuerdo que lo compré como 90 pesos, y también está de manera digital, también lo pueden conseguir, entonces no hay excusa. ¿No?
¿Es cuento o novela gráfica? No,
es una novela, es una novela en la colección A la Orilla del, creo que es La Orilla del Viento.
Sí.
Sí, acá le tengo, A la Orilla del Viento, para los grandes lectores, ¿no?
Oh, okay.
Y bueno, la historia es la siguiente: el protagonista es un gato que se llama, ese sí tiene nombre el gato, se llama Skilly, y él es un gato callejero que, por hacer el del destino, lo adoptan en una taberna que se llama El Queso de Cheshire, para que case ratones, porque la taberna está infestada de ratones, ¿no? Entonces, pero hay un problema, y lo adoptan y pues ya se queda con el trabajo, digamos. Pero hay un problema, que a él no le gusta comer ratones.
Oh.
A él le gusta comer queso, oh. Pero es un secreto que guarda porque pues le da vergüenza que los demás gatos sepan. Entonces, cuando llega ahí a la taberna, se hace un pacto, luego se va a hacer amigo de un ratón que se llama Pip, que es como de los líderes de allí, de todos los ratones, ¿no?, que habitan la taberna. Y el trato es que, pues, él no los va a lastimar, al contrario, los va a cuidar, pues, y algunas ocasiones va a fingir que se los come, y en cambio, los ratones lo van a alimentar con el queso. Y digamos que el trato era muy idílico, hasta que descubren luego que hay un misterio, ¿no? Por eso se llama El Misterio de Cheshire. En lo alto de la taberna hay un cuervo, que es uno de los cuervos de la reina que se lastimó, cayó por las calles y los gatos lo atacaron. Entonces, la hija del tabernero lo rescató y lo dejó allí en el techo de la taberna. El problema es que la reina quiere su cuervo y dicen que si no va a haber una guerra con Francia y todo así muy exagerado, ¿no? Y ellos no saben cómo hacerle. Pip aprendió a escribir y a leer. Pero bueno, es un ratoncito, entonces no cree que pueda hacer mucho para lograr devolver al cuervo. Se llama Madway y es muy malhumorado a la torre de los cuervos. Entonces, para eso va a pedir la ayuda de Skilly. La cosa se complica todavía más porque hay un gato, como hay muchos ratones, y una de las trabajadoras de allí en la taberna se escandaliza por todo. Entonces mete otro gato a la taberna, pero este sí come ratones. Y es un gato muy feroz y que de hecho fue de los que atacó al cuervo. Entonces todo se complica porque tienen que mantener el secreto de que Skilly no come ratones. Tienen que proteger a los ratones del gato, de este gato que sí es como pues un felino, no digamos, un cazador normal. Y también tienen que esconder el secreto de que está el cuervo y al mismo tiempo tienen que resolver encontrar la manera de que el cuervo pueda llegar otra vez a la torre de la reina, ¿no? Entonces, es una aventura muy, muy interesante, está llena de misterio, de aventura. Además, es muy entrañable la amistad del gato Skilly con el ratón Pip. Es muy bonita la historia, se la recomiendo, les repito el título, El Misterio de Cheshire, de Carmen Agra y Randall Wright, y está publicado en el Fondo de Cultura Económica.
Anotadísimo, la verdad.
Sí, muy lindo.
Y luego, bueno, también, cabe mencionar que hay una confusión porque, como dice Cheshire, pensábamos que era como de Alicia en el País de la Maravilla.
Yo sí lo
pero
pensaba.
No.
O que es bueno saber la aclaración.
Eso, como ocurre en Londres, también por eso está el nombre de Cheshire.
Sí.
¿Y quién sigue? A ver.
Pues creo que yo. Bueno, pues el día de hoy les traigo uno de mis favoritos personales. Es también un poema de una de mis poetas favoritas, que es Wisława Szymborska.
Y ¿Cómo?
Wisława Szymborska.
Ah, ok.
Y el poema se llama Un gato en un piso vacío. Mm. Bueno, pues cabe aclarar que primero que nada, Wisława Szymborska es como conocida, pienso yo que es como ideal para hacer nuestra primera lectura en poesía, okay, ya que tiene un lenguaje como muy sencillo y aparte incluso puede llegar como a ser un poquito narrativa, en el sentido de que ella te pinta como una escena con un trasfondo.
Okay.
Entonces, a mí pues me encanta eso. Sí. Y aquí pues precisamente la escena que nos va a pintar en este poema es exactamente un gato cuyo dueño no sabemos si falleció, pero o si se mudó, o no sabemos exactamente qué sucedió, pero pues que ya no va a venir. Entonces Wisława Szymborska nos cuenta acerca de precisamente el sentipensar del gato y también como un poquito de ahora cómo cambió su vida, ¿no? Uh-huh. Y aquí está como muy interesante porque al ser voz poética, precisamente narra todo como tal cual como pintar la escena y me gusta mucho porque al inicio o el primer verso del poema es morir, eso no se le hace a un gato. Entonces, aquí como que todo, digamos que la ausencia del humano, lo pinta como desde el sentimiento del gato de que lo abandonaron y está muy ofendido por eso. Es como de cómo te atreves, humano, a dejarme sin comida, sin mimo, sin nada, ¿cómo se te ocurre?
O sea, está enojado, no triste.
Ajá, que digo, también tomando en cuenta esta cuestión como de las etapas del duelo.
Está la ira, ¿no?
Ajá, está claro. Como la ira. Entonces el gato está como súper enojado porque pues su humano se fue y no va a volver. Entonces precisamente antes de estar enojado, está como de, oye, ¿qué te pasa? Pero sí, pero también al final deja un sabor bien agridulce porque nos pinta también o nos cuenta que el gato muy en el fondo tiene la esperanza o cree que su humano va a volver. Porque dice, ya verá, ya que vuelva, ya va a ver. Oh. Entonces está también como, vaya, como desmontando este mito de que los gatos al ser súper independientes como mascotas, bueno, como animales de compañía.
Son muy despegados.
¿No? Ajá, que son muy despegados, que en el fondo pues sí nos quieren. Y sí les hacemos, o sea, sí les hacen falta, digamos que le hace falta a sus cuidadores y que sí forma un lazo, un vínculo afectivo con ellos. Entonces, a mí me parece un poema bellísimo, está súper bonito. E incluso por ahí en redes sociales o en internet en general, hay un trabajo conjunto de que un ilustrador tomó el poema y lo ilustró, también precioso. Pero si solo buscan el puro texto, lo van a encontrar en la recopilación de poesía no completa de Wisława Szymborska, que está dictado por el Fondo de Cultura Económica, a un súper precio, por cierto. Entonces, pues, imperdible este poema.
Y que todos, yo creo que todos deberían sacar así sus ediciones, ¿no? De pues, edición no completa, o cuentos no completos, o poesía no completa, porque luego resulta que sacan otro poema, o se le descubre un poema más, un cuento.
Digo, por desgracia, Wisława Szymborska ya no está en este plano. Entonces, no creo que saque otro poema, pero.
Y bueno, vamos ahora a un corte de estación y a escuchar también el texto de Arely Gómez, querido Baldo, para terminar con una ronda más de recomendaciones.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Querido Baldo, dicen que a las palabras se las lleva el viento, por eso he decidido escribirte lo que siento para que quede plasmado en este texto. Desde que llegaste a mi vida no te podía olvidar, porque tú te quedaste tatuado en mi pensamiento. Tu corazón de rosas rojas, tu mirada de algodón, tu piel de seda y tu sonrisa, más brillante que los astros y el mar. Todo ello fue lo que acaparó mi atención. Aquella primera noche dije, Baldo, yo te quiero. Tu nombre es una suave canción, tu alma, mi preciso regalo, que no solo tengo para mí. Tarde o temprano llegaste para llenarnos en todos los aspectos, sanas esas heridas que tú ni siquiera habías provocado. Muchos aseguran que las personas son temporales, que llegará alguien que nos hará sentir igual o más de lo que tú has logrado. Pero esto no es temporal. Tú no eres temporal.
Tú no eres temporal.
nos has enseñado a ser nosotros mismos, a no esperar nada de nadie y amarnos con cada rayo de sol. Estoy segura de que nada en esta vida es coincidencia, que yo y los Humbertos estamos felices con tu existencia. Te observamos de lejos y te cuidaremos de cerca.
¡Hasta me peiné, Humberto! ¡Me puse gel, güey!
Gracias, Baldo, por darnos todo tu cariño y entregarnos tu amor en cada acción. Arely Gómez, Cux Belénes, licenciatura en Sociología. Di por terminado un ciclo, sin saber en lo que esto se iba a convertir. Así que di inicio a otro, porque yo siempre vuelvo.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar la producción de Arely Gómez con Querido Baldo. Y vamos a continuar con este último bloque para nuestras recomendaciones acerca de la literatura con gatos. Así que cuéntanos, Samantha, ¿qué nos traes?
Es que es mi libro favorito, la verdad. Y es Alicia en el País de las Maravillas, un clásico que creo que ya todos conocemos. De todas formas, les platico un poquito de la trama. Es una niña que en una tarde veraniega está ahí como acostada, ve un conejito que trae un reloj, está vestido y dice, voy tarde, ¿no? Como que trae mucha prisa. Entonces, pues, por obvias razones, lo sigue, cae en una madriguera y llega a este mundo que es el País de las Maravillas, donde se enfrenta a diversas situaciones. Realmente no hay como tal un villano, pareciera que fuera la Reina Roja, pero yo creo que solamente es un personaje incomprendido que anda por ahí queriendo hacer cosillas como cortar las cabezas, pero bueno. En este libro sale uno de mis personajes favoritos también, que es el gato de Cheshire, que estaba leyendo, de hecho, que está inspirado en que Lewis Carroll vivió en este condado de Inglaterra y estuvo rodeado por estos gatitos durante toda su vida, entonces les tenía como mucho afecto. Claro que Alicia en el País de las Maravillas es un libro que tiene como muchos misterios a su alrededor, y pues a mí me gustaría platicarles más que del libro, que ya sabemos como creo yo toda la trama, sino un poquito más como de sus datos curiosos, ¿no? Como de Lewis Carroll le escribió este libro a Alice Liddell, una de las tres hermanas Liddell, que me parece que era la del medio, no recuerdo muy bien, porque pues estaba profundamente enamorado de ella y quería ser la protagónica de una historia. Él convivía mucho con ellas y les contaba historias, y pues en un caso fue Alicia en el País de las Maravillas. Y pues él se personificó a sí mismo como el dodo. Ya ven que sale un dodo, porque él pues era Lewis Carroll Dodgson, me parece, algo así. Entonces, también era como el dodo Dodgson, también era por eso, y porque él era tartamudo. Entonces, también por eso este personaje es así, y era catedrático. Entonces, como que hay muchos elementos de su vida que él mezcló, como les digo, lo que es el gato, que creo yo que es uno de los más enigmáticos y curiosos, y yo desde que lo leí fue como mi capítulo favorito, porque tiene un montón de frases entrañables, como el de, no importa a qué lugar quieres ir, si no sabes qué camino tomar, o algo así, ¿no? De que el camino que tomes te va a llevar a algún lugar, así que pues tienes que saber qué dirección quieres. Y pues viene de este dicho que del condado donde él vivía, que es Cheshire, de que los gatos ahí son sonrientes porque hay muchas vacas, por lo tanto hay mucha leche. Entonces los gatitos son muy felices porque hay mucha leche y los gatos sonríen. Entonces viene de ese dicho que sea un gato sonriente. Y pues a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque les digo, Alicia, es en el País de Maravillas, es un libro con muchísimos secretos y es muy interesante. Y creo yo que es recomendado para todas las edades. A la edad que entres te va a sorprender de una forma distinta. Yo lo leí como a los 16 y me sorprendió, y ahorita a los 24 me vuelvo a sorprender. También, si existe la posibilidad de leerlo en inglés, creo que vale muchísimo la pena, porque hay muchísimos juegos de palabras que el autor era increíble, la verdad. Entonces, como que sí lo recomiendo mucho. Sí creo que la película es muy fiel, pero creo que se puede encontrar mucho.
¿Pero cuál película? Porque hay varias.
No, nada. Y todas de Disney, claro.
Yo siento que un poquito más la animada le agarra un poquito más al nonsense, pero también la de... Sí, es de Tim Burton, ¿no? Sí. También es bastante buena, pero esa también agarra ideas de a través del espejo. O sea, no solamente se queda con Alicia en el País de Maravillas. Pero...
Y también está la de Jens Van Maher, por ejemplo.
Hay demasiadas películas de Alicia en el País de
Maravillas. No, y además de películas también hay series, adaptaciones, manga.
Ah, sí, hay videojuegos también. Hasta steampunk.
Hace poco vi una que es como... A ver, ustedes me corregirán si no, pero Alicia in Borderland.
Alice in Borderland, ¿no? Sí. Es una serie.
Tiene algo que ver, ¿no?
Sí, también, bueno, de hecho, pues Alice in Borderland, ¿no? Alice in Borderland está basado en un manga. Entonces también tiene como muchos elementitos. Y también, por ejemplo, en lo particular, a mí también me gusta mucho como la figura del gato. También como un ser como muy enigmático, sí. Y que precisamente como le pone a Alicia un montón de dilemas como filosóficos.
Entonces está como bien chido, pues. Está
muy sí, padre. Pues justo eso también tiene muchísimas reescrituras que parten a raíz de esta versión. Hay muchísimas novelas juveniles, también surgen de Alicia en el País de Maravillas, pero tratan como a los personajes que son súper variados de forma diferente. Entonces, como que lean a Alicia en el País de Maravillas y ya después lean como todas las reescrituras y les prometo que no se van a arrepentir.
A mí me gusta que el gato sonría y luego se queda la luna,
ay,
¿no? La
media luna. Sí, también esa imagen está súper bonita. Y pues bueno, vamos a seguir con nuestras recomendaciones. Cuéntanos, Luis, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
Pues mira, mi segunda recomendación es un... Estaba pensando en un cuento como... Ya que la primera recomendación era como para niños o infantil, dije, pues ahora algo pues para como más de terror, ¿no? Entonces pensé y dije, no, pues a lo mejor El gato de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero dije, no, ese ya lo hemos recomendado en otras ocasiones. Entonces, luego recordé que también hay un cuento de gatos que es de Lovecraft. Se llama Los gatos de Ulthar. Entonces lo pueden buscar... Bueno, los textos de Lovecraft ya son de dominio público, entonces los pueden encontrar en internet o en recopilaciones impresas de sus cuentos, etcétera. Y este yo lo encontré en Ciudad, ya lo había leído, pero bueno, la edición que estoy comentando es de Ciudad Seba. Es una página que, si a ustedes les gusta leer,
ahí seguro está. La conocen. La van a amar.
Hay muchos cuentos, también algunas novelas cortas. Y bueno, Los gatos de Ulthar nos menciona que hay una población que se llama, un poblado que se llama Ulthar, y nos... introduce el texto diciendo que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato, ¿no? Como que es una ley, nadie puede matar a un gato. Y luego va a comentar algunas de las nociones o de las ideas en torno a los gatos y menciona, por ejemplo, que los gatos son parientes de la esfinge, ¿no? Que es prima de la esfinge y que habla su idioma, sin embargo el gato es más antiguo todavía y pues es más sabio, ¿no? Ya que la esfinge, pues, la construyeron y ya había gatos. Los gatos sí. Son más antiguos, entonces. Y, pues, nos da toda esta idea enigmática y misteriosa de los gatos. Luego ya retoma la historia y menciona, bueno, que en Ulthar, antes de que se prohibiera que mataran a los gatos, había una pareja de ancianos, un hombre y una mujer, que se divertían torturando y matando a esos animales, a los gatos. Los gatos de los vecinos, ya fueran mascotas o salvajes, los agarraban y los mataban. Tiempo, y la gente no hacía nada porque les daba miedo precisamente que eran muy violentos esta pareja de ancianos. Y les temían. Tiempo después llegó una caravana de viajeros, de peregrinos, y entre ellos había un... Y eran, menciona que eran como muy misteriosos también, ¿no? Como que a lo mejor de alguna tribu o de alguna población mística, etcétera. Uno de ellos es un niño que perdió a sus padres, es huérfano y su único amigo es un gatito. Entonces la caravana llega, se detiene en el pueblo y antes de que vuelva a marchar de ese lugar, el niño no encuentra a su gatito y no lo encuentra y lo busca hasta que alguien le dice, ¿sabes qué? A lo mejor te lo mataron, ¿no? La pareja de los ancianos locos. Y pues a él le da mucha, pues sí, tristeza. Sin embargo, dice que hace como una oración extraña, levanta las manos al cielo, dice una frase en otro idioma y ya, se van de allí. Pasa el tiempo y de repente los gatos, ya no encuentran a ningún gato, ningún vecino, tiene ya a sus mascotas. Y le echan la culpa a los peregrinos. Dicen que ellos les hicieron algo, los embrujaron, se los llevaron como venganza de que les habían matado al gatito del niño. Pasan los días y regresan los gatitos, pero están gorditos y no quieren comer. No quieren comer carne ni leche, ¿no? Por varios días, ¿no? Como que están retosando, no sé. Y luego también está el enigma porque ya los ancianos, los viejos estos que matan gatos, ya no han aparecido. Y ya la luz de su cabaña ya no se prende por las noches. Entonces pasa el tiempo.
Ah, ya sé qué pasó.
Y bueno, voy a dejar al final el enigma. Los vecinos se acercan y ven por la ventana y descubren... Ya no voy a decir que descubren para que lo vayan a leer. Se llama Los gatos de Ulthar de H.P. Lovecraft. Y como les digo, está en varios sitios de internet, en ediciones físicas, pero yo lo encontré en Ciudad Seba.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, compañeros, por compartir estas recomendaciones. Espero, radioescuchas, que hayan anotado todas estas recomendaciones. Y con esto, pues ya nos encontramos en el final del programa.
Hay que mandarle saludos.
Sí, a eso iba, ¿Qué creen, que se me olvidó? Pues no. Bueno, pues mandamos un saludo muy grande a nuestros compañeros que no están el día de hoy aquí. Mandamos saludo a María Ponce, a Marisol Gutiérrez, a Siliceo y a Tonatiu Figueroa. Entonces, pues nos estamos viendo el siguiente domingo por Radio UDG. Se despide Ilse Castillo,
Samantha Lamas
y Luis Curiel.
Nos vemos el siguiente domingo.
Será distinto al principio, el nacimiento, la muerte, el bautismo. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos, para que no adivinéis de dónde soy, así adivino a dónde voy.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.